Won't you stay? At least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith. I lose everything I have found. Heartstrings, violence. That's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. That we sang, they were written for you and me. Melodies on repeat, that's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you're by.
Desde música para los másticos.
Hasta música para pasarlo rico.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Como todas las semanas, ya nos encontramos con nuestro espacio de cine. Hoy con el gran José Parra Seltzer vamos a estar hablando sobre dos temas bien interesantes. Fíjese, primero vamos a estar abordando a la figura del fallecido Diego Maradona desde el cine. Diego Maradona, una figura de tanto impacto cultural, de tanto impacto mundial, por cierto que tiene más de 30 canciones que grandes músicos han hecho en su honor, ¿no? Andrés Calamaro, Manu Chao, entre tantos otros. Pero también hay trabajo de cine, hay trabajo cinematográfico que ha tratado de retratarlo, de cubrirlo, de comprenderlo. Así es que eso lo vamos a estar escuchando con José en un ratito más, abordando la figura de Maradona y el cine. Y luego vamos a conectarnos con la cuarta temporada de quizás la serie del momento en Netflix, The Crown. Así es, esta serie que indaga en todas las historias, los vericuetos de la gran familia real de Inglaterra, tiene ya una nueva temporada y ha sorprendido por la aparición de la figura de Lady Di. Así es que quédese en nuestra sintonía, que vamos también a abordar la historia, la trayectoria y el presente de esta aclamada serie de Netflix. Seguimos con buena música. Estábamos ya escuchando Final Song de Mo. Ahora nos quedamos con Miss Garrison y esto que se llama Navegante.
Thank you.
Avanza la tarde y ya nos encontramos con José Parra para hacer una nueva función Bermú en estos días marcados por la muerte de Maradona, en estos días en que también nos aprontamos a el Día del Cine Chileno. Vamos a hablar sobre estas situaciones con el gran José Parra Seltzer, quien ya está en línea. José, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Richard, ¿me escuchas?
Ahí sí, ahora sí, parece que estaba silenciado.
Estaba silenciado, estas cosas que pasan ahora, que hay que tener cuidado.
Bien, José Parra. Bueno, lo primero, el tema del el Día del Cine Chileno, que sí, se va a estar celebrando con más de 1,000 horas de reproducción en onda media y también actividades virtuales allí donde tú estás incluido.
Sí, Richard, todos los 29 de noviembre se conmemora el Día del Cine Chileno en homenaje a Jorge Müller y Carmen Bueno. Son, cierto, dos cineastas detenidos desaparecidos. Es una instancia que siempre trae actividades muy interesantes. Entre esas está las que tú mencionas sobre en Onda Media este año. En años anteriores han habido otras instancias en salas y bueno, como el taller que estamos impartiendo, ya llevamos dos clases, ha estado súper entretenido. Partimos esta semana con el taller y ha estado súper interesante, y también es parte de las actividades que están organizando el Ministerio por el Día del Cine Chileno.
Buenísimo, José, qué bueno que ya haya partido tu taller de apreciación cinematográfica. ¿Qué concepto nos puedes compartir también acá a nuestros auditores en la radio? Dame dos conceptos que nos puedas enseñar que ya tocaste en tu taller, algún ejemplo por ahí.
Bueno, estamos en el taller repasando muchas de las cosas que conversamos todas las semanas en el programa, Richard. De hecho, he mencionado esta instancia, así que espero que alguien del taller nos esté escuchando. Por ejemplo, hablamos la clase del miércoles sobre el punto de vista, sobre dónde poner la cámara, sobre lo que implica grabar a una persona o ser grabado, la responsabilidad del cineasta a la hora de registrar y cómo se vincula con las cosas que registra, y cómo eso sirve también para hacer un análisis y una crítica, o cómo puede ser tomado en consideración dependiendo del caso. Por ejemplo, en lo que respecta a acercamientos a las teorías feministas, por ejemplo, que hablan sobre cómo se filma el cuerpo de las mujeres, o teorías un poco más políticas sobre la responsabilidad que hay del cineasta al filmar la violencia, por ejemplo. Esas son algunas de las cosas que hemos conversado y de las que nosotros también hemos hablado en el programa, Richard, en más de una oportunidad.
Buenísimo, José. De esta manera, entonces, ya se está desarrollando tu taller, que es una de las actividades que está comprometiendo el Ministerio, ¿no? En este año, que ha sido, por cierto, difícil para todo el mundo de las culturas, y también, José, para los realizadores. ¿Qué podrías decir en ese sentido tú, que tienes allí contactos, vínculos con las casas productoras, por ejemplo, o quienes trabajan en la distribución de las películas? ¿Se están parando ya? ¿Están volviendo los rodajes? ¿De qué manera se está ya aproximando el cierre de este año tan difícil para este rubro?
Hay de todo un poco. Hemos visto cómo algunas productoras han logrado, las más grandes, han logrado levantar rodajes que tienen que ver, porque tienen las capacidades, por ejemplo, para seguir protocolos de COVID, que encarecen, me comentaba una productora hace un par de semanas, que encarecen casi un 20% de los presupuestos un protocolo para un rodaje profesional, seguir todo lo que tiene que ver con las normas sanitarias del coronavirus. Entonces, eso es una restricción que muy pocas productoras chilenas pueden hacer, y entonces se están obligando a trabajar con menos recursos, menos gente. Ha sido súper complejo en ese sentido retomar. Creo que hay gente que tal vez se está apurando un poco ahora, me da la sensación, porque está este miedo de la segunda ola, que me parece un miedo real, que quizás en algunos meses más haya un nuevo confinamiento. Entonces, intentar de generar material ahora que es un poco más posible, siguiendo los protocolos, y si efectivamente viene una nueva cuarentena, poder dedicarla a trabajo más de oficina, que podría ser la postproducción o edición de contenidos. Entonces, ha estado complejo, ha estado abriéndose un poquito. Gente me ha comentado que realmente siguen los protocolos, pero cuando empieza a grabar la cámara, los protocolos ya nadie los pesca. Es una cosa, es compleja. Así que sigue siendo un año muy, muy difícil. Yo tengo ciertas dudas sobre qué va a pasar. Creo que el 2021 puede ser un año muy opaco para el cine chileno, porque salvo grandes productoras, hay muchas películas que no se van a poder hacer y ya se van a haber estrenado probablemente todas las cosas que ya están hechas. Ese es como un momento complejo en que no quede cosas por mostrar y no hayan cosas nuevas tampoco. Ese es como un momento medio apocalíptico en que realmente no tenemos mucha claridad, pero confiamos que si las vacunas y todo eso funciona, si es que existe una laguna, un valle, no sea muy extenso.
Bueno, José, y por ahora invitar a nuestros auditores y auditoras al sitio web eligecultura.gov.cl, porque allí hay mucho material, mucha información sobre eventos gratuitos que estarán potenciando el cine chileno durante estos días a propósito del Día del Cine Chileno. Por ejemplo, El Agente Topo, documental de Maite Alberdi, será exhibido hoy en el Autocine de Los Ángeles, allá en el Bío Bío, en dos horarios, 19:30 y 21:30. Por otro lado, hay que decir también que Perro sin Cola, de Carolina Quesada, y Aide y El Pez Volador, de Pachi Bustos, forman parte de la programación de la región de Valparaíso, donde este año se destacará el trabajo creativo de realizadoras chilenas que abordan temáticas sobre migración, memoria, derechos humanos. La exhibición de las películas será el 29 de noviembre y el 2 de diciembre a través de festhome.com. En el Maule también se exhibirá El Negro, de Sergio Castro. Habrá una charla online también el viernes 4 de diciembre con los productores Francisco Valle y Giancarlo Nassi. Y lo último que te cuento es que en el Museo de la Memoria estará Tengo Miedo Torero este domingo a las 5 de la tarde. Mira qué bien, a través del sitio web conectadosconlamemoria.cl. Esa es una tremenda instancia, José, ¿eh?
Sí,
la producción de Tengo Miedo Torero, una película tan querida.
Sí, bueno, son en general todos muy buenos panoramas. Es otra cosa, como el lado B de lo que, complementando lo que decías, Richard, y con la pregunta anterior, que muchas personas están, muchos productores o directores han visto, se han visto realmente muy sorprendidos con la posibilidad de estrenar online y de las capacidades que tiene el online para llevar a el cine chileno a distintas partes, a lugares donde realmente no podrían ver las películas de otra forma si no estuviese tan a la mano el streaming, ¿sabes? Y bueno, complementando con otras iniciativas también, pero en particular con el tema del streaming, y eso vamos a tener que observar cómo se viene a futuro, y si películas chilenas ya de frentón digan, no, ¿para qué vamos a ir a competir con los gigantones de Marvel y cosas así? Estrenemos online y lleguemos a mucha más gente, incluso en lugares donde no hay salas de cine. Ahí igual está la discusión de por qué no hay salas de cine en esos lugares, pero entre medio, creo que igual es un asunto positivo.
Muy bien, José Parra, te tiro el último datito, no sé si este lo tenía. Pablo Chile llega al cine, ¿qué tal? De la mano con Juan Cáceres, nuestro amigo director de Perro Bomba. Impresionante, ¿ah?
Sí, él y su hermana van a protagonizar una película. Habrá que ver. Esas noticias que son rimbombantes, después medio que yo siempre las veo con suspicacia. No sé, me imagino que actuará bien don Pablo. Ahí no sé si nuestro amigo Francisco Espinosa tiene más información.
Así es. Mira, la cinta contará la historia de dos amigas de 13 años, Yeka y Yavana, quienes se ganan la vida cantando boleros románticos en Cartagena. En tanto, Pablo, el hermano mayor de Yeka, se dedica a la música con letras violentas y va camino a convertirse en una estrella del trap, la estrella que es hoy, ¿no? La historia se desatará luego de que Yeka es impactada por una bala loca durante uno de los conciertos de su hermano. Juan Cáceres explicó que si quieres hacer cine honesto desde los territorios marginalizados, tenemos que hacerlo con ciertas metodologías que confrontan a las jerarquías de poder del cine hegemónico. Está fijado el rodaje para el año 2021, pero anuncio grande, José.
A ver.
¿Qué te pasó, José? No te escucho.
Richard, bueno, fue José. ¿Me escuchas ahí?
Sí, ahí sí. Me quedé en a ver.
¿Cuál es el anuncio?
No, el anuncio de Pablito Chile al cine.
Ah, ya, excelente. Pensé que había un nuevo anuncio, ya un tercero.
No, tendremos que ver cómo actúa Pablito, yo le tengo fe.
Sí, habrá que ver. Ahora, la experiencia de Perro Bomba hace pensar que la película parte en un buen pie, así que, y la historia suena interesante. Así que creo que la base está, veremos cómo lo resuelven. Pero sí, yo creo que hay que tener fe.
Bien, le damos entonces la chance a Pablito Chile y nuestro amigo Juan Cáceres. Maradona, José Parra, ¿lloraste o no? ¿Te impactó? ¿Te conmocionaste? ¿Cómo recibiste la noticia?
Mira, la verdad estaba en una reunión de Zoom porque esta semana estuve participando, Richard, de una instancia de jurado en el Festival de Cine de Mar del Plata. Un festival bien importante de América Latina que hizo una convocatoria para participar de un taller de crítica y jurado joven, y entonces, como todavía me considero joven, postulé y afortunadamente quedé, y estuve esta semana viendo ahí hartas películas. Fue una experiencia bien entretenida, y estábamos en medio del trabajo del jurado para elegir la mejor ópera prima del festival, cuando una de las compañeras que estaba ahí dijo que la disculparan, pero que tenía que dar una noticia, y que había muerto Maradona. Y algunos del grupo, incluyendo uno de los tutores del jurado, que es un caballero ya de larga trayectoria argentino, quedó como muy impactado. Otras personas así como relativamente impactadas, pero entonces fue en ese contexto que me enteré. Y nada, para mí Maradona es una figura muy conflictiva, así que me choquea y me impacta lo que genera y lo que ha generado también en el cine. Por eso quería aprovechar de hablar un poquito de las películas que han retratado su figura, pero es un fenómeno muy particular todo lo que está pasando, todas estas reacciones, y además como la vuelta también, unas contrarreacciones a las muestras de luto, de dolor por la muerte de Maradona, que son bien propias también de este tiempo, de las redes sociales y todo eso. Un fenómeno bien, bien interesante de analizar.
Claro, es lo que pasa con esta era, José, ¿eh? En que incluso hay funas post-mortem, así estamos.
Sí, exactamente, sí, pero es un fenómeno interesante. Yo creo que hay que intentar dentro de lo posible de no, más allá de la posición que uno tenga o cómo observe la figura de Maradona, intentar de no caer con la guillotina moral sobre otras personas. Yo creo que eso es lo más importante, especialmente si es un momento que puede ser sensible para esas personas o para sus familias, y que reaccionan de esa manera ante la noticia. Creo que uno tiene que, incluso si no le genera nada a Maradona o no le pasa nada, tiene que mantener no atacar a la otra persona.
Es cierto eso, José, de la guillotina moral. Como dijo la vecina, después de estar pelando de hora a alguien, ¿quién es uno para jugar?
Exactamente.
Claro, si nadie es perfecto, pues, José, no tengamos dobles morales.
Sí, exactamente. Como la vecina, exactamente.
Bueno,
así que
me tinca que andamos más por un documental, ¿o no?
Sí, hay muchas películas sobre Maradona, tal vez más de las que uno podría pensar, no tantas como las canciones que tú reseñabas. Hay, podríamos decir, más o menos una decena. La mayoría yo no la he visto, pero quería hacer un punto en dos documentales relativamente recientes, que son muy opuestos. Entonces, eso es igual, es interesante. No es tan reciente el primero del que voy a hablar, ahora que estaba chequeando el dato, es del año 2008, del director Emir Kusturica, ¿cierto? Que es un documental sobre Maradona que se llama Maradona por Kusturica, este director que, si no me acuerdo, es bosnio, si no me equivoco, o puede ser croata, uno de los dos, que países vecinos también se me confunden, pero Kusturica, muy muy interesante director, que hizo un documental sobre Maradona, centrado en su figura actual, recordando muchos eventos de su pasado, pero con una presencia muy centrada en él, y en la conversación que Maradona tenía con él. Por eso deliberadamente deja en el título del documental, que es Maradona por Kusturica, porque se trata de cómo el director se acerca a él la primera vez que se reúnen, medio que no lo pesca mucho, Maradona digo, y después en el desarrollo de la película se van haciendo amigos, Kusturica lo lleva a conocer su ciudad natal, juegan a la pelota en uno de los estadios de Belgrado, ven los estragos de la guerra, de los Balcanes, se va dando otra faceta, otro aspecto al personaje de Maradona en ese momento, en un momento en que él toma una vertiente muy, o sea, siempre tuvo esa vertiente política, pero cuando Maradona apoya a Chávez, cuando hace todo ese unos grandes discursos, en ese momento. Entonces igual el documental está un poquito cargado hacia la relevancia política de Maradona, todo lo que implica los goles a los ingleses, la relevancia geopolítica incluso de ese partido en el Mundial de México. Todo eso está de una manera muy interesante en el documental de Kusturica.
Sí, José, estoy acá revisándolo. Ojo, para nuestros auditores, que está completo en YouTube, ¿eh? Así es que lo pueden ir a mirar allí. Y es un documental, José, que primero es muy de autor, entonces tiene un sello autoral, una dirección que a mí me parece bien, bien atractiva artísticamente, de este director serbio, que aquí ratifiqué que es serbio, Kusturica, José, y además muestra a un, sí, Maradona, yes, en una etapa bien especial, ¿cierto? Ese Maradona de los primeros años de los 2000, después de su retiro, ¿no? De su gran despedida que hizo en la Bombonera en el año 2001, estoy aquí deteniéndome en un diálogo en donde hablan respecto de ese carácter revolucionario del Diego, ¿no? En donde se dice que si no fuera futbolista muy probablemente hubiese sido un revolucionario, que no le faltaban motivos a Maradona para ser revolucionario. Encontré acá un texto, José, en el sitio perfil.com, que titula Emir Kusturica anticipó el caos y el descontrol que se vivió en la despedida de Diego Maradona. En el documental Maradona by Kusturica, el cineasta serbio retrató la devoción popular de los napolitanos por el 10. Fue un adelanto de lo que se vivió este jueves en la Casa Rosada. Podemos ver ahí entonces en este documental, José, la devoción que despertaba en el pueblo la figura de Maradona. ¿Sí? José Parra, ¿me escucha?
¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? ¿Por ahí?
Sí, de nuevo, sí, dale.
Tengo un internet que medio que guatea a rato, está... parece que está baja y viene, pero decía que viajan a Nápoles, Kusturica con Maradona, y se pasean por las calles, y es increíble la gente como lo saluda, gente que probablemente ni siquiera lo vio jugar, hinchas jóvenes del equipo. Esto es un delirio. Recordemos que con Maradona el Napoli gana su primer Scudetto. Creo que es su primera Copa de Italia como en 20 años. Es una cosa así, y un equipo de mucha tradición y de un lugar muy popular, ¿cierto? Que es el sur de Italia, muy mirado en menos por las grandes ciudades del norte. Entonces apoya esa visión, todo ese aspecto muy particular de la figura de Maradona como futbolista.
Sí, José, es también muy destacable el tremendo trabajo de archivo que hay, ¿no? El trabajo de de imágenes de Maradona cuando era jovencito, entrevistas rescatadas de Maradona también de sus diferentes épocas. Por lo tanto, este es un muy buen material para tratar de descubrir a la figura de este ídolo ahora que ha muerto.
Sí, sí. Y bueno, como decía, la característica de este documental es que es sobre la relación entre Maradona y Kusturica. Eso le da como un carácter muy particular al tratamiento. Y el segundo del que quería hablar es uno que se llama Diego Maradona, que es del año pasado, y que subieron a YouTube, yo creo que debe haber sido por el fallecimiento. Es de un realizador que se llama Asif Kapadia, que ganó un Oscar por el biopic de Amy Winehouse, que también era una película bastante de archivo, también después de la muerte de Amy. Y ahora este, que es un documental bien reciente, producido por HBO, se liberó en YouTube, no creo que esté por mucho tiempo disponible. Y a diferencia del de Kusturica, ¿cómo?
Dura 2 horas 10 minutos, aquí lo tengo, está ya disponible.
Sí, y es un documental 100% de archivo, a diferencia del otro, hay voz en off, pero no, y habla Maradona también, pero no está centrado en la figura de él, a diferencia del de Kusturica, sino que es solamente una reconstrucción de archivo de su carrera, con un muy centrado en los primeros, o sea, en el desarrollo de su carrera futbolística, y entre medio se van, mientras van surgiendo los escándalos, algunos problemas, todo, cuando empieza toda la relación conflictiva con la droga, con su hijo no reconocido, y una serie de eventos que marcan la vida de Maradona en paralelo a la cancha, y también con mucho material de los partidos, unos planos muy interesante, un material muy muy rico sobre su estadía en Barcelona, su estadía en Nápoles, su participación en la selección, en el Mundial del 86, los goles nuevamente a Inglaterra, que son probablemente de las postales más importantes en términos como de deportivas del siglo XX, sin duda. Entonces, es otro material interesante y que tiene... Kusturica no endiosa o no enaltece particularmente a Maradona, pero sí, uno al ver el documental de Kusturica no queda como con una... No puede quedar con una sensación negativa del personaje. En este de Kapadia creo que es más neutro y deja que... Y como que en ese sentido, entre comillas, que deja que el archivo hable solo y uno puede hacerse una idea y reacciones ante lo que las cosas que pasaban en el... que pasaron en su vida, con luces y sombras.
Sí, José, acá la estoy revisando y una de las cuestiones que me parece alucinante de este tipo de trabajo, con tanto material documental, es el acceso que le da al espectador a imágenes, a momentos que sin este documental uno quizás nunca vería, ¿no? Porque si uno ve los recuentos que hacen en la televisión, todos esos trabajos más express, por decirlo de alguna manera, se queda más o menos con las imágenes típicas siempre. En cambio, acá uno accede como a ciertas intimidades o a momentos que no tienen la memoria. Por ejemplo, a nivel futbolístico, acá estoy viendo esa tremenda pelea, la batalla campal que tuvo Maradona cuando jugaba en el Barcelona, pegando patadas en la cara, fue terrible aquello, ¿no? Y acá se muestra con detalle, de la misma manera, que el impacto que ya provocaba Maradona en el pueblo argentino en la década de los 80, ¿no? Podemos reconocer ese Buenos Aires ochentero, o la Italia también de la época de los 80, y uno puede sin dudas allí encontrarse con una atmósfera que sobre todo para nosotros los más jóvenes es más lejana, ¿no? Y para qué decir también las imágenes íntimas, José, los encuentros con su mamá, con su pareja, Claudia, con sus hijas, sus niñitas, allí se ve recién nacida una de las niñas, son momentos también íntimos a los que se puede acceder a través de este material, lo que puede ser un muy buen aporte si queremos comenzar a comprender la figura de Maradona en mayor profundidad.
Sí, y absolutamente tiene que permite ese medio que acercarse, porque creo que retratarlo es imposible de manera completa, probablemente nada lo es, pero es esta idea del personaje público, tan público, tan donde a donde vaya es seguido, es fotografiado, la gente le pide autógrafo, y cómo eso va mermando, o no sé si mermando, pero va haciendo mella en su estado de ánimo, en su situación emocional, psicológica. En ese sentido es muy interesante, y muestra, este documental muestra la locura que era en la ciudad de Nápoles después de obtener el Scudetto, y es realmente una cuestión increíble, es como un desenfreno absoluto, y que permite de alguna forma también entender ese, como esas frases que tú hacías alusión a la que dijo Bielsa de lo que generaban los más desposeídos, en los que necesitan ese reflejo y esa imagen para soñar. Son materiales súper interesantes, y creo que particularmente en el de Capadia es interesante también el hecho de que no enaltezca al personaje, sino que lo intente demostrar tal como es, sin mediar justificaciones por sus errores, por su violencia y por todo eso.
Bueno, José, a propósito de lo que decías también respecto a cómo vivir siendo una persona endiosada, también como reflexión final han aparecido textos bien interesantes. Recomiendo a nuestros auditores la revista Anfibia de Argentina, que ha dado espacio a autoras, autores, gente de las letras, que ha tratado de reflexionar en torno a lo que es Maradona, sobre todo tratando de responder también a estas funas que vienen a veces desde, como decíamos, ¿no? Esa aspiración de perfección moral, una cuestión que verdaderamente no existe, ¿no? Y allí varias autoras reflexionaban en torno a eso. ¿Cómo vivir, José? ¿Cómo no volverte loco? ¿Cómo no ser víctima de ese endioseamiento, ¿no? Imagínate, José, tú viviendo como un dios adulado en todas partes del planeta, ¿cómo no se te va a arrancar la moto de repente, ¿no?
Sí, es una situación muy difícil, muy, muy difícil de imaginar, y que por lo tanto amerita esas instancias de reflexión que son bien interesantes. Te aprovecho también de sumar a lo que mencionaba Richard un texto que leí de Mariana Enríquez, una escritora argentina, que ya prácticamente podemos decir una maestra de la literatura del terror, que a mí me gusta mucho cómo escribe, y escribió un texto precioso sobre la muerte de Maradona, y sobre esa relación como con lo monstruoso. Está en página 12, un texto que es muy interesante porque hace alusión a lo que significaba para el padre de ella, Maradona. Entonces, es otra instancia interesante para sumar al debate, y también señalar que está bien no tener las cosas claras, y si se generan contradicciones, es importante también darse ese espacio a uno como espectador, o como desde el lugar que observe este fenómeno, para uno no tiene por qué tener la película tan clara tampoco.
Sí. Sí, bien, José, el texto al que tú haces alusión es un gran texto, se llama La muerte no es el fin, y fue, te cuento, la contratapa del diario Página 12 el día después de la muerte, así es que tiene ese nivel de potencia. La muerte no es el fin, para que lo busquen nuestros auditores, de Mariana Enríquez. Bien, José, cerramos con Maradona entonces, vamos con una pausita.
Vamos con música, ahí nuestro colega Francisco nos tiene una música preparada.
El Díaz de Paine.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. en un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión. Enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Poco que debutó
Maradón,
la voz después que corrió
Maradón,
su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó
Maradón,
nació la mano de Dios
Maradón,
llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Por no venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su agudo deseo, Dios habló otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? La voz se fue quien corrió
Maradón,
su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó
Maradón,
nació la mano de Dios
Maradón,
fue alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo.
José Parra, tremendo, la mano de Dios del gran Potro Rodrigo, uno de mis grandes ídolos. José, es el Potro Rodrigo, quien murió tristemente, ¿no?, a inicios de este siglo. Bueno, ahora se encuentra con Diego, dicen muchos que en el infierno, por nada del mundo en el cielo. Parece que el infierno para estos chiquillos es más entretenido.
Puede ser, habrá que ver ahí, pero Pero bueno, si se encuentran, estaría bueno.
Oye, tremendo el texto, lo estoy releyendo, José. Emocionante, vibrante. Qué tremenda capacidad de escritura tiene esta mujer. Así es que la muerte no es el fin para que lo busquen nuestros auditores.
Sí, sí, Mariana Enrique, realmente. Desde que leí unos cuentos hace un tiempo me cautivó y he leído más cosas de ella. Es genial.
Muy bien, José Parra. Maradona dio para harto, así es que poquitos minutos para The Crown. ¿Por qué la está rompiendo? Porque así he visto, yo estoy viendo recién la temporada 1, José, y estoy muy atrapado. La encuentro una serie cercana a lo perfecto. ¿Estoy bien?
Sí, es una serie súper interesante porque mezcla una... está justo en un límite atractivo para ver, porque la familia real, especialmente la británica, de alguna forma ha sido siempre muy importante para la cultura occidental, como que quién se casa con quién, especialmente en este último siglo. Siempre ha mezclado geopolítica con farándula y otras cuestiones, y entonces que un relato muy cercano y muy íntimo intente de mostrar como lo que hay detrás de las cosas que no se ven, inmediatamente muy interesante, y además que está con un formato, podríamos decir, denso, en el sentido de que son capítulos largos, son capítulos...
Mucho diálogo.
Claro, y que prácticamente cada capítulo es sobre un tema o un episodio de la vida de la realeza de la reina Isabel, de su padre, y después cuando ella... las cuatro temporadas abarcan varias décadas, incluso, no sé, serán tres o cuatro décadas de historia por lo menos, sí. Así como haciendo una matemática al vuelo, entonces es una... En ese sentido, una serie súper interesante, y ahora salía la cuarta temporada, que tiene, como tú adelantabas, dos elementos súper interesantes, y se conectan con lo que estábamos hablando recién. Por un lado está que aparece el personaje de Margaret Thatcher y la Guerra de las Malvinas, que tiene mucho que ver con la historia de Maradona también y de su épico gol a los ingleses. Aparece ese episodio, y también aparece por otra parte, porque en todas las temporadas es así, hay varias aristas, están los distintos miembros de la familia real involucrados. Aparece por primera vez Lady Di, ya en la temporada 3 algo aprendimos del personaje de Carlos, y ahora está como en una encrucijada por lo que representa la aparición de esta joven. Y también como es bien conocido, sus sentimientos por Camila, ¿cierto? Esta otra mujer con la que tenía una relación, y en el medio, una relación no muy conveniente para la corona. Entonces, cómo eso se empieza a tratar, déjame decir que... tú vas recién en la primera temporada, Richard, te voy a tener que hacer un pequeño...
Spoiler, póngale nomás, no me enojo.
Un breve spoiler, pero... No, pero es súper interesante cómo el personaje de Diana tiene la actriz. Encuentro que es igual, sí. Igual hicieron un trabajo de casting, pero increíble.
Bellísima.
Y tiene una... Y tiene una melancolía y una tristeza en su personaje desde que aparece. Súper potente. Yo creo que claramente hay una oposición ahí a decir que Carlos es el malo. Eso está desde el capítulo, creo que desde el capítulo 1 de esta nueva temporada. Y ella realmente, como esta joven mujer intentando de vivir por un momento un cuento de hadas, pero un cuento de hadas que se va por el despeñadero muy rápido. Entonces, esas dos cosas están en esta temporada, todo un drama político vinculado a la figura de Margaret Thatcher y lo bien que queda cuando... en un momento muy conflictivo para Inglaterra con la guerra de las Malvinas, como muchas veces pasa con las guerras o conflictos bélicos, ¿no? Que levantan la figura de los líderes. Y por otro, esa arista más personal vinculada a la vida de Diana y de Carlos. Y en el medio, la reina, que es como el evidentemente el pilar de la serie. A mi juicio, las primeras dos temporadas me gustaba un poco más la actuación en general.
las primeras dos temporadas la actuación de la reina, y en estas dos últimas me gusta un poquito menos, siendo que Olivia Colman, la actriz que interpreta a la reina en las últimas dos temporadas, es una genial actriz, pero encuentro que Claire Foy, la actriz de las primeras dos temporadas, lo hacía muy muy bien, y había un tono ahí realmente increíble, que no es que pierda calidad, pero creo que está un peldañito más abajo, pero igual sigue siendo una serie súper interesante para mí. Hasta ahora creo que la mejor temporada es la 2, así que te dejo esa, te lanzo ese
datito.
Ese datito, Richard, para tu apreciación cuando llegues a esa temporada.
Ya. Sí, no, yo estoy en la primera temporada, José, voy en el capítulo 6 y estoy atrapado. Es impresionante como de esas series que el capítulo dura una hora y uno no se da ni cuenta. Es una serie, como tú decías, en algún sentido densa, con un tono bien particular, un tono medio sombrío, con todo ese protocolo que quizás tiene la vida de palacio, y uno igual se queda atrapado porque de seguro que tiene que estar muy bien dirigida, muy bien urdidos, muy bien conectados los personajes y sus dramas, ¿no? Además uno está permanentemente allí esperando que ocurran cosas que por la historia uno ya sabe, ¿no? ¿Para qué decir el tema de la historia de Lady Di, esta historia con Camila? Acá estoy revisando algunos reportes de prensa que indicarían los temores, las aprensiones de la familia real respecto a lo que ha mostrado Netflix, el temor de la reina sobre si iban a hablar de la carta que le envió a Lady Di obligándole a divorciarse del príncipe Carlos. Todas estas cuestiones de la época de los 90 que uno ha sabido más por libros, por investigaciones de farándula, pero todo muy muy atractivo, José, como tú decías, recalcar entonces en el personaje de la actriz que hace a Lady Di, por cómo expresa ese aura, ese espíritu frágil, bello, temeroso, que la acompañó, ¿no? Hasta su muerte, un ángel, digamos, que a la vez se puede sentir como algo bien terrible sabiendo lo que va a pasar con su historia.
Sí, absolutamente, eso está muy marcado, y creo que la serie entiende y asume que la mayoría de los espectadores sabe lo que le depara en el futuro. Y claro, las primeras temporadas, bueno, todas en general, pero las primeras temporadas también tienen ese peso de la guerra, de venir saliendo de la guerra, el peso de Winston Churchill siendo todavía primer ministro con una reina muy joven, todo eso, y después eso va cambiando en la medida en que la reina va envejeciendo, hace que sea una serie súper interesante en ese acercamiento panorámico a la historia de la corona inglesa, así que una serie más que recomendada, y me parece que si tiene la posibilidad está buena también para maratonear, puede ver varios capítulos de una, así que sí. Ahí con la recomendación para el fin de semana.
Muy muy buena serie, a veces uno dice ¿para qué estoy pagando Netflix? Pero con esta vale la pena el pago.
Sí, absolutamente.
Bien, José, nos encontramos ya la próxima semana, y hablando por supuesto sobre más cine y series y todo lo que venga, así es que un fuerte abrazo.
Un abrazo, Richard, nos vemos.
Vale, chau.